José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Es noticia del día, David Silva ha comunicado que deja la selección española de fútbol. 12 años después, 125 partidos, 35 goles, 2 Eurocopas, un Mundial y una infinidad de regates y de buen juego lo perdemos. Se marcha de la selección española, lo intuíamos después del Mundial de Rusia, pero lo ha confirmado en una carta. Esto en la semana que estamos a punto de comenzar o que hemos comenzado y que va a terminar con la primera jornada de Liga, viernes, sábado y domingo. El viernes empieza la Liga y el miércoles la Supercopa de Europa en Tallin, en Tallin, en Estonia. Allí van a jugar el campeón de Europa, el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, el Atlético de Madrid. Y ahí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE que va a contar desde ya lo que está pasando allí, lo que va a pasar el miércoles a las 9 de la noche. El partido se juega a las 9 de la noche. En el Real Madrid no pueden jugar Odriozola ni Vallejo. Odriozola tiene un problema muscular que le impidió jugar el partido contra el Milán en el Santiago Bernabéu. Vallejo ya saben que venía lesionado de Estados Unidos. Y esta mañana en el entrenamiento del Atlético de Madrid se ha visto a Griezmann pedirle ayuda al médico con un dolor. En el tramo que estaban grabando los compañeros que estaban informando del entrenamiento, en el tramo que nos dejan estar viendo lo que pasa, llamaba al médico porque algo le pasa. Ahora nos va a contar Antonio Ruiz si está bien, si puede jugar, si va mucho, si va poco. Es el primer título de un entrenador que tiene muchas ganas de triunfar en el Real Madrid. Porque lo ha pasado mal, porque lo pasó mal en el inicio del Mundial, se tuvo que volver a casa sabiendo que iba a entrenar al Real Madrid y está ante la oportunidad de su vida.
El Real Madrid tiene la obligación de ganar todo y eso evidentemente pues ya con eso ya te resume todo, ¿no? Pero no hay más presión porque sea contra el Atlético de Madrid o contra otro equipo, es una final y es un título y ya de por sí esa propia circunstancia es la que nos obliga a todos y la que nos motiva a todos.
Y en el Atlético de Madrid hay gente también nueva que quiere ganar títulos, como por ejemplo dos que ha presentado el Atlético en la mañana de hoy. Santiago Arias, el lateral derecho colombiano, y el delantero croata Nikola Kalinic. El colombiano venía ya con la lección aprendida.
El Atlético es un equipo que siempre tiene los pies en la tierra, que siempre está pensando partido a partido y que obviamente quiere lograr objetivos y cosas grandes. Pero bueno, para eso hay que ir paso a paso. Creo que es lo más importante en estos momentos. Tuve la oportunidad de hablar con Falca. Obviamente pues estoy muy cercano a él. Me explicó todo. Me dijo cómo iban a ser los entrenamientos, cómo iban a ser los partidos, cómo se trabaja con el cuerpo técnico. Y bueno, creo que esa fue una de mis motivaciones para llegar a este equipo.
Falca es Falcao, jugador que estuvo en el Atlético de Madrid con el que coincidió en la selección colombiana en el último Mundial. Por cierto, el Valencia ha presentado a Kevin Gameiro. Preguntas que tienen que ver con el Atlético de Madrid.
¿Quién es mejor equipo, el Atlético de Madrid o el Valencia? ¿Quién va a quedar por arriba?
Valencia.
El primer partido es en Mestalla contra el Atlético de Madrid. Simeone te ha dicho algo, te dijo algo ayer, antes de ayer, de cara a ese partido.
No, nada, nada, nada. No, no lo he visto y me fue a Valencia un poco rápido, pero bueno. Veremos qué pasa dentro de una semana. Para mí va a estar un partido especial. Voy a trabajar con el equipo esta semana y veremos qué pasa este fin de.
Así empieza la Liga, como ha dicho la compañera. El lunes en Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid. Sigue trabajando el Valencia en que Guedes se quede en el conjunto valenciano. Luego nos cuentan desde Valencia. Fichajes del día, el Rayo Vallecano ficha a Álvaro Medrán. El Leganés a José Arnaiz. Se lo ficha al Barcelona por 5 millones de euros. Es el fichaje más caro en la historia del Leganés. Llega cedido también al Leganés el centrocampista del Castilla, Óscar García. Le recordarán porque hace dos temporadas en la gira americana le metió un golazo al Manchester United. Y es noticia que el Huesca ha adquirido el 50% de los derechos del jugador del Cádiz, Álvaro García. Lo ha adquirido por 3 millones de euros. Se supondría que el jugador iba a terminar en el Huesca. Pero resulta que Álvaro García no quiere jugar en el Huesca. La mitad es del Huesca y la mitad es del Cádiz. Luego nos cuenta Rubén López a ver dónde termina jugando este futbolista, el extremo del Cádiz. Y en la Real Sociedad respiran. Mikel Oyarzabal ha dicho que acepta la oferta de ampliación de contrato de la Real. Ya saben que después de la marcha de Kepa al Chelsea, con el dinero que tenía el Atleti Bilbao, se temían algunos que pudiera intentar fichar al delantero de la Real. Pues bien, Mikel Oyarzabal ha dicho que acepta, que se queda en la Real. Una más de fichajes. Ya saben que el Barça desde hace tiempo relaciona su nombre con el de un centrocampista del Paris Saint-Germain que se llama Rabiot. Ayer jugó el primer partido de la Liga Francesa el Paris Saint-Germain y al término le preguntaron a Tuchel, su entrenador, qué pasa con Rabiot.
¿Tienen la certeza de que Adrián Rabiot se va a quedar en el PSG?
No.
Quiero que él se quede.
Pero es decisión de Adrián y espero que sepa que me encanta trabajar con él.
Pienso que tiene un gran potencial. Si mejora, va a convertirse en un jugador de nivel top. Él debe confirmar que quiere quedarse en el PSG.
No lo tiene claro Tuchel. No tiene claro que Rabiot siga en el Paris Saint-Germain. Bueno, la Liga, y es noticia de hace tan solo unos minutos, ha vendido un paquete de su producto, de los partidos de la Liga, para que se emita en Facebook Live a estos países: Bangladesh, India, Pakistán, Afganistán, Maldivas, Nepal, Bután, Sri Lanka. Esto para que vean los partidos por Facebook Live. Van a pagar 90 millones de euros por 4 temporadas. 90 kilos por 4 temporadas. Más noticias, esta es buena. Mundial Sub-20, último partido de la fase de grupos. España 2, Estados Unidos 2. España está en cuartos. Vamos a jugar contra Nigeria el jueves. Hemos estado a punto de llevarnos un disgusto, ¿eh? Ganábamos 2-0 y han terminado empatando las americanas a 2. Y Rafael Nadal, que ayer ganó Toronto y hoy ha dicho que no va a jugar Cincinnati. Que lo importante es prepararse para el US Open y ha decidido que Cincinnati no está en el camino. Bueno, es una noche de agosto. Está muy cerca del inicio de la Liga, hay Supercopa el miércoles y suena en la radio Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Lo primero es Tallin. Allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Ha montado un módulo informativo Sergio Jiménez con Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, todos juntos y bienvenidos. Qué suerte tiene el fútbol español, qué suerte tiene la Ciudad de Madrid de juntar a dos equipos para jugarse el título europeo de la Supercopa. Lo primero es la salud. Antonio Ruiz, ¿cómo está el francés? ¿Cómo está Antoine Griezmann?
Bueno, hay que contar que con Griezmann se está teniendo un mimo especial. Ha sido uno de los últimos en incorporarse a la disciplina del Cholo Simeone como campeón del mundo. Llegó hasta el final de ese Mundial y lo ganó. El francés ha participado tan solo unos minutos el otro día, el sábado, frente al Inter. Y parecía esta mañana que efectivamente con esa señal que tú comentabas de cara a toda la galería habría algún problema, pero luego en la fase de ensayo de táctica y de estrategia ha formado parte del 11 titular y por ahí va un poco la noticia que a medida que se acerca el partido crece la posibilidad ya fundadísima de que Griezmann comparezca en el 11 titular. Ha viajado con el equipo y con los 20 y los dos canteranos que ha traído el Cholo Simeone e insisto, más allá de esa alarmita de la mañana, parece que el paso de los minutos va confirmando poco a poco a Griezmann como titular el próximo mes.
Bueno, es noticia tranquilizadora para los aficionados del Atlético de Madrid. Es un jugador muy importante, campeón del mundo, uno de los mejores del mundo en el Atlético de Madrid. ¿Me vais a permitir que antes de ir con las noticias, el resto de noticias de esta Supercopa de Europa, hablemos de un jugador que ha sido pieza fundamental, pieza clave en la historia de la selección española de fútbol? Porque, Miguelito, alguna lágrima se te habrá escapado. Se marcha Silva de la selección española.
Hombre, tanto como para llorar no, pero evidentemente uno repasa su carrera, que no es cualquier cosa. Creo que es el quinto o el sexto futbolista en la historia de la selección con más internacionalidades. Solo le superan Casillas, Ramos, Xavi Hernández, Iniesta y Zubizarreta. Estaba a 2 partidos de coger a Zubizarreta, 35 goles. Recuerdo cuando debutó de la mano de Luis Aragonés en diciembre de 2006 en un amistoso contra Rumanía. Y bueno, pues ha estado en toda la fase final. Se le han dado mejor las Eurocopas que los Mundiales, eso es cierto. tuvo un papel importante en la de 2008, estelar en la de 2012 con Vicente del Bosque, y está claro que ha hecho historia y que da pena, ¿no?, que estos grandes jugadores pues renuncien a la selección.
Y sobre todo, su magia.
Ahí está Silva, que este tiene calidad para aburrir. Carga con Pedro, Pedro con Silva, chuta Silva, gol, 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 gol. ¡Qué pedazo de chicharra acaba de meter Silva! Marca el segundo.
Pelota para Silva, lo que acaba de hacer Silva. Chuta Silva,
gol.
Silva. Iniesta, buena pelota, le quiere poner a Fábregas. Fábregas progresa, la pone atrás, remata. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de Silva! ¡Gol de España! ¡Gol de Silva! ¡Talento puro! ¡Qué coño, Copperfield! ¡Esto sigue en magia! ¡Qué pedazo de gol ha metido Silva!
Los goles de Silva acompañados de la voz de Manuel Lama y siempre de fondo el grito, el aullido de Tomás Guardi. ¡Ay, madre mía! Luego llamamos a Guas para que nos diga algo. Bueno, hemos juntado esta noche a gente que le conoce muy bien desde pequeño. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, buenas noches.
A que tú se has soltado una lágrima, dime la verdad.
Yo me he emocionado ahora escuchando los goles de Lama, de Silva. Ese último, por ejemplo, es el de la Eurocopa de 2012 contra Italia, el que abría lata con Buffon bajo palos y que a la postre nos daba el título, pues sí que se me ha erizado la piel, ¿no?, escuchando la narración, porque lo decía Miguelito con los números, pero yo creo que las sensaciones son todavía mejores. Para mí, se va de la selección española la mejor zurda que ha dado este país en la historia del fútbol. Y con eso creo que ya lo resumimos todo,
no, como
parte de la mejor generación. Y creo que ha sido un futbolista tan bueno como importante, que ya es mucho decir.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, muy buenas.
Tú le viste crecer también en el Valencia, ¿no?
Sí, yo creo que como dice Hugo, ¿no?, se va uno de los mejores. Y eso que también tiene un perfil bajo en cuanto a la búsqueda de notoriedad en los medios, siempre ha sido muy discreto, porque yo creo que si no, su figura todavía tendría una dimensión aún mayor. Yo creo que se va un futbolista con un talento extraordinario, con un pie de seda, pero a la vez con esa mentalidad que mezcla el ser artista y disciplinado y jugar a fútbol por y para el equipo. Yo creo que David Silva, pues como Andrés Iniesta, ¿no?, son dos jugadores de esos que son irrepetibles, y creo que poner al canario cerca del manchego todavía explica mejor lo que ha supuesto para el fútbol español.
Ha quedado Hugo con el padre de David Silva. David ha decidido hacerlo a través de un comunicado, decir que ya no va a ir a la selección española, pero Hugo ha quedado con Fernando Jiménez y le agradezco un montón que atienda la llamada del partidazo. Fernando, papá, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por atendernos. No sé si se ha emocionado oyendo los goles de Lama.
Bueno, ya es una historia, ¿no? Ya es una historia y
bueno, ahora, pero historia cercana, hace un rato, ha estado con la camiseta hasta hace un rato.
Sí, sí, eso sí, sí. De la historia tampoco tenemos que olvidarlo, ¿no? Porque está ahí. Pero sí, la verdad que va pasando el tiempo, va pasando los años y es ley de vida, ¿no? Y ahora lo tocó a él. Y bueno, triste, sí que estoy triste, porque evidentemente a mí me gustaría que se hubiese seguido y que esté toda la vida jugando al fútbol, pero es ley de vida, ¿no?
Fernando, ¿cuándo supo el padre de David que dejaba la selección? ¿Al mismo tiempo que los demás o se lo dijo después del Mundial?
No, él después del Mundial me estuvo hablando y que tenía pensado... que te ha pensado dejarlo, ¿no? Entonces nos lo comunicó primero a nosotros, a la familia, y luego hizo el comunicado.
¿Sin manera de convencerle no le dijiste, prueba un año más o tal?
No, porque ya, yo nunca, ¿sabes? Yo, ¿sabes? No soy estos padres que están encima de él, que los machaco, simplemente lo que él decida está bien decidido, y si me pide opinión yo se la doy, ¿no? Pero entiendo de que ha llegado el momento también, ¿no? Porque, oye, son tantos años y yo creo que es el momento.
Es difícil tomar esa decisión, ¿eh? La de dejar una cosa cuando todavía puedes tenerla, porque él podría ir seguramente a la selección, no sabemos lo que va a hacer Luis Enrique, pero podría ir perfectamente. Eso es muy difícil, tomar esa decisión, ¿eh?
Sí, no, está claro, pero bueno, él ha sido valiente, él ha entendido que es el momento y que no sé, dedicarle más tiempo también a su familia a lo mejor y todo. Yo sé que ha sido una decisión difícil la que ha tomado, pero bueno, yo creo que él ha estado meditándola y ha decidido hacerlo así, cuando, como tú bien dices, tiene posibilidades de seguir, no en vano, no en vano, esta temporada pasada en la Premier. Fue nombrado el once ideal de la Premier y entre los seis jugadores destacados para ser el número uno, que al final eligieron a Salah. O sea que no es muy lejano, no es muy lejano eso, ¿no?
Fernando, ¿cuándo crees que él ha disfrutado? El día que más ha disfrutado con la selección, ¿cuándo crees? Sí, ganar el Mundial está muy bien, pero ¿cuándo lo has visto más feliz con la selección?
En la Eurocopa del 2008.
En la Eurocopa del 2008. Donde sí, empezó sí, todo, ¿no? Donde empezó todo.
Sí, 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 sí. Él al viejo, como le decía él, al güey Rajabel, le debe mucho porque confió en él, siendo un chico con 20 años, y entonces él le debe mucho. Por eso siempre habla de Luis Aragonés, ¿no? Porque le debe mucho y fue el que le inició en esta selección y ahí se ha pegado 12 años jugando y todo se lo debe a Luis Aragonés.
Es cierto, Fernando, que ha lucido más en las Eurocopas que en el Mundial, siendo un jugador extraordinario, pero ha lucido más, ¿no?
Sí, en el Mundial de 2010 no pudo porque jugó el primer partido y ya lo pusieron mal.
Sí.
En el de Brasil nos echaron en la fase de grupo y ahora pues las circunstancias también que ha pasado, ¿no? O sea que es cierto que los mundiales no sé por qué, pero o sea, no juegas más en una Eurocopa que en un Mundial. Mirar, es el mismo jugador, pero no
sí,
sé.
Sí, sí, sí.
No sé las circunstancias por las que ha sido, no lo sé.
Bueno, él ha jugado 12 años en la selección. Quizá cuando era pequeño, Fernando, soñaba con jugar un día en la selección española, ¿no?
Bueno, yo me imagino que todo chico que empieza joven a jugar al fútbol sueña con, primero me imagino, jugar en primera división y luego, pues si llegas a primera división, jugar en la selección, porque es lo más grande, defender tu país es lo más grande. Y él con eso lo ha defendido con orgullo, ¿no? Y entonces, pues mira, yo desde pequeño yo lo vi a maneras, ¿no? Y mira, al final, con el paso del tiempo... Pues...
Parece que valía. 125 partidos, sí, es una barbaridad, 125 partidos. Es estar entre los elegidos. O sea, pasa la historia no solo por la generación en la que ha coincidido, sino también por la cantidad de partidos en los que ha estado. ¿Qué día lo has visto tú jugar mejor con España, Fernando? El día que dices, joder, este día te saliste, macho.
Bueno, yo son tantos días, no parece que soy un poco tal, pero son tantos días que le he visto jugar bien, y hay momentos también que no, pero no sé si exactamente en qué partido, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido partidos muy muy importantes donde él ha jugado muy bien con España, ¿no?
Ese de Rusia en la Eurocopa del 2008, por ejemplo, o la final con Italia.
La semifinal de Rusia en el 2008, sí, puede ser un buen partido también. Sí, puede ser un buen partido, pero yo te digo, ha habido partidos importantes en los que él, a lo mejor no tan trascendental como este, que era la semifinal, pero yo creo que ha jugado partidos importantes.
¿Con quién crees que ha combinado mejor? ¿Con quién se ha divertido más en la selección española?
Con Iniesta.
Con Iniesta.
Sí.
Qué pareja, ¿eh? Es que nazcan los dos en el mismo tiempo, coetáneos, es una maravilla.
Bueno, yo creo que ellos se miraban y ya sabían lo que tenían que hacer. O sea que al final la gente pelotera
se entiende rápido, ¿no?
Se asocia rápido y no hace falta tampoco. Esos son, no llevan en la sangre, en sus genes, y yo entiendo que con él se entendía a la perfección, ¿no?
Te hago preguntas así que son. Yo cuando pienso en las preguntas que hago son muy difíciles porque han pasado tantas cosas que son difíciles de responder, elegir una. Un gol, por ejemplo, un gol de Silva con la selección.
Hombre, yo creo que el primer gol de la final del 2012 contra Italia, ¿no? Yo creo que ese gol fue un gol importante, pues fue el primero, abrió la lata. Yo creo que ese fue un gol bonito por la jugada en sí y que lo marcó de cabeza, porque tampoco de cabeza.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que ese gol nos abrió un poquito la lata, ¿no? Y al final terminamos ganando esa final, ¿no? Y yo creo que ese gol... Creo que fue un gol importante.
Sí, sí, lo hemos escuchado antes narrar a Lama. Bueno, seguro que algo le quiere decir al padre de la criatura, Tomás Guas, que siempre ha tenido palabras de elogio para David Silva. ¡Tomás!
¡Hombre, viva el padre que lo parió!
Este es el verdadero culpable, uno de los culpables, ¿verdad?
Sí, no, tú date cuenta, Fernando, la experiencia que he vivido esta tarde, porque claro, la gente que tenemos una edad y hemos visto toda la carrera de David, y en fin, nos hemos emocionado pues con la carta y demás. A mí me lo ha contado mi nieto con 10 años. Que tú fíjate tú con 10 años lo que ha visto jugar a David, mi nieto. Yo calculo que, no sé, los dos últimos, por ejemplo, ¿no? Y viene y me dice con una cara así extraña, dice, To, porque me llaman To, de Tomás. To, que se va Silva. Y digo, ¿dónde se va Silva? ¿Al Madrid? Dice, no, solo se va de la selección. Coño, me ha dado con una cosa y me he puesto a pensar eso. Ya, si un crío con 10 años tiene esa sensación de decir casi de orfandad, ¿no? De decir, oye, que se va Silva. Tu hijo es muy grande, querido. Dale un abrazo muy fuerte y qué te voy a decir, que gracias por todo, porque han sido tardes y tardes en la selección y fuera de la selección. Yo cuando empieza el Valencia, en fin, yo el pase al City, pues hijo mío de mi vida, solo le falta ser campeón de Europa, imagino que algún día lo será. Yo he lamentado mucho que no haya estado en la Liga Española, pero que se nos va una cosa muy grande y muy nuestra, y da un abrazo muy fuerte, querido.
Gracias.
Tomás la ha querido mucho, ¿eh? Bueno, le quiero mucho, ¿eh? Que siempre estaba ahí, vamos, tirándole los tejos.
Siempre, es cierto que siempre he hablado bien de él y de agradecer, ¿no? Todo, yo me imagino que también será porque mi hijo en el campo solo ha ganado.
Hombre, claro, si no...
Porque él no, como decía antes Hugo Ballester, no, él no es un jugador mediático, como decía Fermín también, él no es un jugador mediático, entonces él es como es y entiendo yo también que a veces, ¿no? Tenía que abrirse un poco más con la prensa, pero...
Cada uno es como es.
Una batalla perdida, que yo he tenido con él esa batalla perdida. Sí. Y es así, no hay que, ¿sabes? Es así, no hay que darle más vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, son cosas que hoy no, es así.
Fernando, que te agradecemos un montón este rato de radio, ya que tu hijo si no estaría atendiendo el teléfono todo el día, y nos ha permitido hacerle un pequeño homenaje, un pequeñísimo homenaje de lo que ha significado para... la selección española, que ha sido muchísimo, hemos disfrutado mucho con la camiseta de la selección, viendo a David Silva. ¿La familia está bien? ¿Está todo correcto?
Sí, todo bien, la verdad que sí. El niño va viviendo un proceso evolucionando como tiene que ser, y el susto ya en su momento pasó y ahora todo, gracias a Dios, todo va bien.
Hugo, ¿quieres despedir al padre David?
Lo ha dicho todo, Fernando. Yo creo que al final, en el debe y también desde este otro lado de la trinchera lo hemos podido sufrir, estará siempre el que él, más que introvertido, fuera humilde, sencillo, discreto y no se haya prodigado más en los medios de comunicación como han hecho otros. Pero yo creo que, como decía Tomás, ha hablado en el campo y nos ha regalado, yo es que estaba recordando ahora con Tomás y con Fernando, para el Hugo aficionado es un ídolo desde que lo vi en el Mundial Sub-17 de Finlandia hacer unos partidos increíbles contra Corea, contra Portugal, contra Argentina. Es un tipo increíble, es un chaval fuera del campo como su padre lo ha educado, y que, como decía el viejo que le llamaba David, ¿qué cojones tiene el chino, Fernando?
Sí, ya le decía que si tú no eres Pascu, tú eres caral.
Fernando, gracias y volveremos a hablar. Un abrazo, tramítele lo que ha dicho Tomás. Un abrazo muy fuerte a David en la decisión, ha sido una decisión valiente, cree que ha terminado una etapa. Que disfrute de la Premier, lo que le queda de fútbol en Inglaterra o donde sea.
Vale, gracias.
Hasta luego. Gracias a Fernando y a Hugo. Tomás, un abrazo, que no te queríamos para más, que para ese cariño para el padre de David. Un abrazo, ¿eh?
No, es que las vacaciones solo se pueden intervenir por
cosas como estas, ¿no?
Sí, caso, ojalá que no haya más.
Un abrazo.
Otro, querido. Muy
hasta luego. Bueno, Fermín, Miguel, Hugo, lo que queráis decir, el recuerdo de la selección, o si queréis decir alguna cosa más del paso de un mago por la selección española.
Corro, yo mira, te voy a decir, en casa de los Rodríguez hoy es un día triste. La primera carta que escribió mi hijo Carlos,
¿sí?,
fue a David Silva.
¿La primera carta?
Lo sabía. Las líneas que escribió mi hijo Carlos fueron una carta a David Silva, que la tengo guardada, además se la mandé en su día a Fernando y a David.
De lo que le gustaba a David Silva, ¿no?
De lo que le gustaba. Fíjate, él la escribió con 3-4 años y ya cuando iba a Mestalla, como iba desde pequeñito, pues ya alucinaba con el chino, ¿no? Y claro, lo que más ilusión le hizo de todos los regalos que hicieron en su día de comunión fue un mensaje de David, pues dedicándole unas palabras muy cariñosas. O sea que hablamos de un futbolista pequeñito que se curtió en el Eibar, técnico, y que ha sido probablemente el mejor futbolista, uno de los mejores de la liga más física del mundo, que es la Premier, con poco más de 1,70, ¿no? Yo creo que habla del talento, del fútbol, de la mentalidad de alguien que no ha buscado los focos, sino que los focos le han buscado a él por el rendimiento espectacular que ha dado.
Lo ha dicho Fermín, pasó por el Eibar, piénselo bien, ¿eh? Pasó por el Eibar y allí armó un taco extraordinario. Miguelito, ¿qué recuerdo tienes de él como futbolista de la selección?
Bueno, cuando pase el tiempo y mire para atrás, evidentemente su asociación con Iniesta, por ejemplo, de la que ha hablado su padre, esa zurda prodigiosa en el campo, es España-Rusia en la semifinal de la Eurocopa, esa final contra Italia en la Eurocopa 2012, y luego en lo personal, pues lo que también comentaba, ¿no? No le gustan las entrevistas, es un futbolista
atípico,
pero siempre te limpia, como decimos en el argot, si no te la tiene que conceder, con una educación exquisita, mirándote a los ojos y resignado, como diciendo, sabes que no me gusta.
Lo ha dicho el padre, dice, una batalla perdida. Le he intentado convencer de que se abra un poco más a los medios, que, bueno, no sé si hubiera ganado un punto más de cariño para la afición, pero lo que es indudable es que, viéndole jugar, preguntas quién es. Si no conoces, dices, ¿quién es ese? Porque es que es diferente a todos. Oye, Hugo, te agradece mucho los oyentes del partidazo que haya estado Fernando Jiménez, que no es fácil, el padre de David Silva, lo hace por el trato que tiene con vosotros, con Fermín y contigo. Y que a ver si un día de estos convencemos a David Silva para que nos dé explicaciones, ¿no?
Sí, seguro que sí, porque además esa entrevista la tiene y yo creo que además él tiene algo dentro que tendrá que sacar. Lo has comentado tú con su padre, la situación familiar que ha atravesado con el nacimiento prematuro de su hijo, que ya está estable y está bien, pero yo creo que él tiene que dar esa entrevista y ojalá sea con nosotros. Para mí se marcha el mago, el genio más regular de tantos genios que hemos tenido en esta selección española durante tantos y tantos años. Solo con el paso del tiempo nos daremos cuenta de lo que ha sido, de lo que fue Silva para la historia del fútbol español, que tan bien escrita está por Miguel Ángel Díaz.
Sí, señor, que se puede revisar, ¿eh? Porque eso se puede revisar, ¿no, Miguelito? Todavía podemos ofrecer a los oyentes
sí,
algún
siempre
sitio,
se puede
¿no?
Siempre,
¿no?
Algún arreglo.
Los secretos
sí.
De la Roja y otras cosas.
Al final, los pequeños, fíjate la calidad.
Los pequeños, sí, señor. Fermín, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hugo,
a vosotros.
Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Ni te muevas, Miguelito, que con Rubén y con Antonio nos van a contar cosas de la Supercopa de Europa.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado.